Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Che, ¿cómo les va? Soy Jorge Saviñón en representación de don Arturo Rivera, que está por allá en Baja California. Les doy la más cordial bienvenida a una edición más de Fórmula Automotriz, el programa automotriz número uno de la radio que se transmite para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional, y dejaron sus comentarios en los teléfonos 5552-7922-91 y 5552-795791. También en nuestras redes sociales, Instagram, @ Fórmula Automotriz FM, Twitter y Facebook como Fórmula Automotriz, y en nuestras transmisiones en vivo por YouTube, así como nuestra página web www.radioformula.com.mx/autos. Saludo a mis compañeros, bueno, a mi compañera nada más, Bélgica García. ¿Cómo estás, Bélgica?
Jorge Saviñón, y a todos los que nos escuchan, muy buenas noches. Y pues sí, ahora nos tocó estar solos en cabina porque pues hay muchos lanzamientos, pruebas de manejo que ya les estaremos contando también, y hay, por cierto, mucha información de la industria automotriz, pues ya en este martes 12 de marzo, ya casi mediados
ya
de marzo.
Ya se está yendo el mes también, mi querida Bélgica. Saludo también a Axel Flores en los controles. ¿Cómo estás, mi querido Axel? Ya tenemos a Carlos Rivera en la línea. ¿Cómo estás, mi querido Charlie?
Mi querido Jorge, mi querida Bélgica, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Nosotros nos encontramos en Tepoztlán, aquí ando con Fred Chabot, que en unos momentos más pues estará platicando también con nosotros. Y estamos conociendo la nueva Sportage híbrida, un producto que promete mucho aquí en el mercado mexicano. Y también estamos probando Sorento, que es un producto que a Arturo le encanta. Y bueno, ahorita se renueva un poco de manera estética. Entonces, pues muy bien, George, muy contentos por acá con los amigos de Kia. Y en unos momentos más estaremos platicando con alguno de sus directivos para que nos cuente todos los pormenores.
Perfecto. Mientras les doy el clima, pues no hay frente frío ya entrando a la República Mexicana, fíjate, tristemente, porque pues empieza el calor intenso,
pero
y la sequía.
En la tarde como que llovió, cayeron unas
gotitas. Estaba
gotillas.
Ahí, pero eso no tiene que ver con el frente frío, sino con las humedad que hay en el ambiente, y ojalá que lloviera más, ¿no? Porque están muy secas las presas. Sí. Mientras tanto, tenemos rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora, tolvaneras en Chihuahua, Durango, de 50 a 70 kilómetros por hora, con tolvaneras en Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, de 40 a 60 kilómetros por hora en Campeche y Yucatán, y con posibles tolvaneras Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, hubo fuertes vientos hace rato, y Morelos. Componente de norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec y con oleaje de 1 a 2 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. Entonces, pues bueno, el clima, como dicen, febrero loco y marzo otro poco.
Y apenas vamos para mediados de marzo.
Exactamente. En la Ciudad de México tenemos actualmente, Bélgica, 19 grados, máxima de 28, estuvo calientito, mínima de 12, sin embargo, un poquito más fresco que antier. Ayer también estuvo tranquilo, agradable, porque estuvo nubladito, entonces muy, muy agradable la tarde. En Edmonton, Canadá, 0 grados, máxima de 5, mínima de menos 3. En Chicago, 15 grados, máxima de 21, mínima de 9. En Pittsburgh, Pensilvania, 12 grados, máxima de 20, mínima de 5. En El Paso, Texas, 19 grados, máxima de 24, mínima de 11. En Tijuana, 14 grados, máxima de 17, mínima de 10. En Chihuahua, 19 grados, 28 de máxima, mínima de 9. En Cancún, Quintana Roo, 25 graditos, máxima de 30, mínima de 23. En Acapulco, 25 grados, máxima de 33, mínima de 22. Y en estado de Bariñas, 30 grados, máxima de 29, mínima de 25. En La Serena, Chile, 17, máxima 23, mínima 14. Y en Temuco, 13 grados, máxima 21, mínima de 8. Y vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. No se vaya, siguen la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Carlitos por allá. Carlos, síguenos platicando. Perdón, nos agarró el corte.
No te preocupes, mi querido Jorge. Pues como les comentaba, estamos aquí en el lanzamiento de la nueva Kia Sportage en su versión híbrida, que esa realmente es la novedad. Sportage, de hecho, fue el primer producto que llegó a México cuando la marca arribó. Y bueno, ahorita pues ya con el paso del tiempo lanzaron Sportage en su versión híbrida, un producto muy deseado, Jorge, que muy pocas personas lo van a poder tener. ¿Por qué? Porque ya está en México, sí, pero a nivel mundial es un producto que es muy exigido. Entonces, bueno, aquí a México llegará de manera limitada, muy pocos afortunados lo tendrán. Y también se presenta la nueva Sorento, que Sorento sabemos que es el producto más grande que tiene Kia actualmente aquí en el mercado mexicano, una camioneta de 3 filas. Y fíjate que esta nada más tiene un cambio estético, pero luce mucho más agresiva, luce grande, luce potente. Entonces realmente creo que le dieron al clavo justamente pues en lo que la gente busca, ¿no? Que son las SUVs. Y bueno, ahorita la presentación sigue en marcha, pero bueno, ya en unos momentos más pues estaremos platicando con sus directivos, Jorge.
Ay, pues Charlie, sentimos mucho interrumpirlos en esa cena tan maravillosa que seguramente está haciendo Kia la presentación de este vehículo, pero cuéntanos un poco, por favor, de las características en cuestión de motorización de Sportage y precio también, que ya lo habíamos comentado aquí en el programa, pero pues para repetirlo también a quienes nos están escuchando.
Sí, amiga, pues fíjate que en el caso de Sportage, en su versión híbrida, trae 227 caballos de potencia, 258 libras-pie de torque, y aquí lo que ellos mencionaban es que trae una caja de 6 velocidades automática, que regularmente en ese segmento se manejan cajas CVT, que suelen ser pues no tan confiables en algunas ocasiones, y también pues suelen no dar tan buenos consumos como una automática convencional, que bueno, ya todos las conocemos. En este caso aquí ya la incorpora. Y también tenemos, por ejemplo, un rendimiento de 23 kilómetros por litro. Obviamente este es un rendimiento de laboratorio, pero ponle tú que te dé unos 19 kilómetros por litro. A mí se me hace muy decente realmente para lo que te ofrece el producto. Tenemos sonido Harman Kardon, tenemos techo panorámico, tenemos un diseño que igual pues es realmente nuevo a nivel global. Y como les platicaba, este producto pues llegará de manera limitada porque no hay unidades en el mundo, pero por lo menos Kia se atrevió a traer este tipo de modelos, ¿no? Sabemos que Niro ha sido un éxito, que este fue el primer modelo híbrido que trajo al país y ahorita se animan a traer Sportage. Entonces, pues creo que van por el camino correcto Bélgica y ojalá y se animen a traer más autos. ¿Por qué? Porque ellos tienen tecnologías híbridas, tienen tecnologías eléctricas, híbridos enchufables, e incluso Hyundai como corporativo maneja el tema del hidrógeno.
Oye, Carlos, ¿y nada más manejaron Sportage híbrida o también Sorento? Porque pues en el lanzamiento que hicieron hace unas semanas, pues presentaron los dos vehículos y que Sorento, pues la verdad, lucía bastante bien en cuestión del lenguaje de diseño.
Sí, fíjate que de hecho a mí el día de hoy solamente me tocó manejar Sorento, ya el día de mañana al regreso de las...
¿O Sorento?
A mí me tocó manejar Sorento. Ah, okay. Manejamos de la Ciudad de México aquí a Tepoztlán y mañana me regreso manejando Sportage. De Sorento, la verdad es que pues no hay nada que decir, siempre ha sido un gran producto. Tenemos diferentes motorizaciones, de hecho son 3. Nosotros manejamos la más potente, que en este caso sería un motor 2.5 litros turbo con 277 caballos y 311 libras-pie de torque. Esta viene acoplada a una transmisión automática de 8 cambios y aquí, por ejemplo, cambia el tema estético, ¿no? Tenemos una nueva parrilla que es mucho más robusta, mucho más agresiva. Tenemos también, por ejemplo, el tema de las nuevas versiones. Aquí se incorporó una nueva versión, tenemos nuevos colores. Tenemos una pantalla dual de 12.3 pulgadas, Bel, que no sé si tú recuerdes que antes las pantallas en Kia venían divididas, teníamos un clúster de instrumentos, teníamos una pantalla central. Ahorita ya siguen la misma filosofía de muchos de sus modelos y las pantallas se unen. tenemos techo panorámico, tenemos un sonido premium también que es muy completo en las versiones tope de gama, y la verdad es que me encantó. Yo creo que este sería un producto excepcional para la familia. Sin embargo, pues bueno, Sportage siempre se va a vender más que Sorento, ¿no?
Claro. Oye, ¿cómo se comporta esa transmisión? Porque muchos pues también tienen duda de si es una transmisión automática, ¿cómo es que hace los cambios? ¿Se sienten bruscos o no? ¿Cómo responde?
Sí, pues fíjate, Bel, que a nivel global existen diferentes tipos de transmisiones. Muchas de las marcas utilizan la CVT. ¿Por qué? Porque las CVT son muy baratas de producir y también realmente pues es una tecnología que costó muchos años de desarrollo, ¿no? Entonces la
y
ocupan.
Y te ahorran gasolina, pero a mí, ¿no?
Es correcto, solamente gasolina las pueden ocupar. Pero a mí en lo personal, Carlos Rivera, me gustan mucho más las transmisiones automáticas, a pesar de que tal vez no tienen los mismos ahorros que una CVT, que por eso se crearon para el enfoque del ahorro. Creo que te ofrecen pues buenos cambios, buenos consumos. Realmente en Sportage y en el tema de Sorento los cambios son imperceptibles. Entonces a mí en lo personal son cajas que me gustan, Bel. Y por ejemplo también aquí alguno de nuestros colegas preguntaban sobre las garantías de las baterías y preguntaban si ha habido casos de gente que vaya a reclamar. Ellos mencionan que ahorita en Niro ya vamos en la segunda generación, de hecho ya estamos a la mitad de vida de la segunda generación y no ha habido una sola queja en el tema de baterías. Entonces, bueno, la gente que también se acerque a comprar productos híbridos de la marca Kia puede tener esa seguridad de que pues son productos probados, productos que se venden a nivel global y que no van a tener ningún tipo de falla.
Claro, y ningún tipo de preocupación a la hora de tenerlos en el día a día. Oye, ¿precio de Sorento?
Sí, amiga, aquí tengo los precios. Fíjate que, obviamente, como cada actualización, tienen que subir de precio. Pero en el caso de Sorento, tenemos la versión 2.0 litros, la LX, que arranca en 594,900 pesos. Y de ahí nos brincamos a la versión... Perdón, estos son los precios de Sportage. Sportage 2.0 litros arranca en 594,900 pesos. Okay. Y la 2.5 litros arranca en 752,000 pesos. Entonces, pues precios muy competitivos, mi querida Bélgica. En el caso de la Sportage, hay que recordar que no va a venir pues con mucho volumen. En el caso de Sorento, sí vamos a tener volumen disponible ahí en el piso de venta.
Pues ya les garantizo que van a tener muy buenas ventas, siempre las han tenido, y yo creo que con este nuevo lenguaje de diseño, esta incorporación de tecnología, esas pantallas duales, ¿no?, que están poniendo de tamaño enorme, casi se llevan todo el tablero, creo que les va a ir muy bien en cuestión de ventas. Pues si quieres, los dejamos para que disfruten la cena. Sabiñón, ¿tienes alguna pregunta sobre
esto? No, muy bien, y más bien quería platicar de la historia de Kia, una empresa pues muy interesante, fundada en Sudcorea por... Se formó como Kyungsung Precision Industry en 1944. Fabricaban bicicletas. En 1951 la compañía se renombró como Kia Industries. En 1973 Kia comenzó a producir automóviles bajo la licencia de la empresa japonesa Mazda, lo que le permitió obtener experiencia en la fabricación de vehículos. En 1986 Kia se asoció con Ford para fabricar automóviles en Corea del Sur. En 1992, Kia lanzó su primer automóvil diseñado y construido por la compañía, el Kia Pride. Este automóvil se vendió en los Estados Unidos como Ford Festiva. En ese mismo año, Kia se asoció con el fabricante de automóviles estadounidense Chrysler para producir automóviles en Corea del Sur. Entonces, importantísimo, una empresa que tiene ya muchos años y muy exitosa, como dijo Carlos, de gran calidad los vehículos, pues que sigan los éxitos.
Y que desde que llegó a México, la verdad es que llegó igualmente con bombo y platillo y ha tenido muy buenas ventas. Su vehículo más vendido fue el Río, pues ahora creo que va a ser el K3, que es el que lo sustituyó, pero pues ya veremos también cómo se comportan Sportage y Sorento, que también han sido de las SUVs más vendidas aquí en mercado mexicano. Y pues,
oye, yo tengo unas preguntas por acá también.
Ah, ya está el señor Rivera. Buenas qué gusto noches. En saludarlo. ¿Cómo está, señor Rivera?
Por supuesto, desde acá los estoy oyendo todo lo que dicen y bueno, pues pues ya luego pasaré las quejas, ¿no? Ya
sabes. Perfecto, muy bien, muy bien.
Yo lo que quería preguntar es si estos vehículos ya se encuentran en las agencias. Y por el otro lado, ¿qué va a pasar con los vehículos a combustión? Porque sabemos que los vehículos híbridos te vienen empujando muy fuerte. Si los vehículos a combustión poco a poco han anunciado que ya que los va a desaparecer, o van a seguir ofreciéndolos, ¿o qué onda, Charlie?
Sí, mi querido Arturo, pues fíjate que en el siguiente bloque ya vamos a tener a Dani Benyo y a Rubén Hoyo para que nos contesten todas las preguntas, pero por lo que yo entendí, ahorita realmente México, como ellos lo ven, no está todavía listo para tener vehículos eléctricos y vehículos híbridos enchufables. Hay que recordar que ellos ya trajeron EV6, pero nada más lo trajeron como para demostrar de lo que es capaz Kia. Pero sin embargo, ellos todavía no ven como que haya esta infraestructura eléctrica y creen que los híbridos convencionales son la mejor opción. Yo realmente creo que comparto esa idea, aunque creo que los híbridos enchufables pues ya también están representando una gran opción de compra.
Sí, creo que va a ser la gran opción, pero mira, yo creo que primero hay que acostumbrar al mercado, a todos los mercados, sobre todo el mercado mexicano, hay que acostumbrar a que cuando tienes un auto híbrido, pues ya vas a ver una notoria disminución en el gasto de gasolina, porque obviamente, pues al tener la hibridación, pues obviamente, pues lo vas a notar en tu bolsillo y vas a consumir menos combustible. De ahí el paso lógico es brincar a los autos híbridos enchufables y posteriormente a los eléctricos. Si lo haces tú desde un principio, brincar a los eléctricos es porque ya cuentas con una infraestructura que obviamente te va a poder apoyar para que pues cargues en cualquier momento tu auto en tu oficina o en tu casa. Si no, es un riesgo comprar un auto eléctrico, ¿no?
Sí, la verdad es un riesgo. Yo opino, chicos, que es un riesgo el día de hoy por la infraestructura que aún no tenemos, ni creo que ni al 50%, por lo menos aquí en nuestro país.
No, ni al 5.
No, estamos todavía aún en pañales, pero Kia es una de las marcas que yo sí he escuchado que han dicho que van a seguir todavía con los vehículos a gasolina, los vehículos de volumen, y le están apostando, como bien lo dijo Charlie, a la hibridación nada más, y yo creo que es un muy buen camino, porque todavía esto va para largo.
Pues sí, pero a ver, sí, de que tienen que hacer un mercado de volumen, es que obviamente, bueno, pues van a seguir existiendo para muchos mercados, sobre todo mercados del tercer mundo, pues no les alcanza para un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, que son caros. Entonces, claro que van a seguir con los vehículos de volumen. No sé cómo vayamos en tiempo, Sabiñón.
Nos quedan 30 segundos, mi querido Arturo.
Bueno.
Así es que nos vamos. Muchas gracias por tus comentarios. Ahorita regresamos.
Vamos a disfrutar tantito de la cena, pero regresamos.
No, que se espere.
Sí.
Vamos, un corte y regresamos. No se vayan.
Aquí sigo.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Así es, amigos, ya estamos de regreso aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera y nos estaban haciendo una pregunta interesante, Bélgica, que tú les vas a contestar.
No. ¿En qué consiste? Ahí dice Capitán Sabiño.
No, pero tú lo sabes muy bien.
¿En qué consisten las libras pie de torque en un auto?
Adelante.
Pregunta de novatos, diríamos, en la industria automotriz.
Bueno, sí.
Pero no, dijeron Capitán Sabiño,
por favor. No, Bélgica, es el mes de la mujer.
En una palabra es aceleración. Así, prácticamente. Ese impulso que sientes en el primer microsegundo al presionar el acelerador de un vehículo, eso se llama torque, se mide en libras pie o newton metro para Europa u otros países, para México son libras pie, y pues es la distancia de la manivela que bien nos había comentado ayer. Y por eso es que se mide en libras pie de torque, pero prácticamente es la aceleración. Una cosa es la potencia, que es la velocidad a la que puede alcanzar a llegar un vehículo, y otra cosa es la aceleración con la que despega ese vehículo.
Y se refiere a la fuerza que tiene el motor al generar toda su energía y se refleja en las llantas. Es lo que realmente sale a las llantas, porque la potencia del motor solo es una, en caballos de fuerza, o también viene en newtons, recuerdo.
Newtons.
Y lo que sale a las llantas realmente es eso, libras pie.
Se viene reflejado ya en la tracción.
En la tracción verdadera del vehículo. Uh-huh. Porque el motor, no toda la potencia del motor se transmite hasta las llantas. ¿Por qué? Porque él tiene un clutch o tiene una transmisión automática.
Si es un vehículo deportivo o es una camioneta, todo depende.
Sí, bueno, pero la función es la misma. El motor produce cierta energía. Esa energía se transmite a través del volante del motor hacia el clutch o la caja automática o lo que ustedes quieran y manden, ahí pierde potencia. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar sobre los engranes, las bandas, lo que ustedes quieran según sea el tipo de caja, y de ahí va a la transmisión y a las llantas. Entonces, del motor hacia las llantas hay pérdida de potencia por todo ese trabajo que se tiene que hacer. Y entonces lo que sí se mide en realidad, y es la potencia verídica del vehículo, no del motor, sino del auto completo, es lo que decías, el torque en libras-pie.
Es correcto. Pues ahora sí, vámonos a mi querido Arturo Rivera, en que estábamos platicando que si Kia va a agarrar camino a la electrificación, a la hibridación, se va a quedar con vehículos a gasolina. Cuéntanos tu opinión.
Ya se fue. Arturo.
Ya se fue. Ya no se fue.
Carlos. ¿Alguien? ¿No?
¿No?
¿No? ¿Carlos, andas por ahí?
No, creo que no.
Ya se nos fueron, se fueron a cenar. Tomaron la palabra, mi querida Bélgica.
Me tomaron la palabra, ya se fueron a cenar, pero bueno, pues mientras les vamos a contar justamente que Corolla es el auto más vendido del mundo y celebró 200,000 unidades vendidas tan solo en nuestro país. Hay que recordar que este vehículo llegó en el año del 2002 y al cierre de febrero del 2024, pues ya sumó 200,000 unidades vendidas. Es un dato curioso, pero que es importante también mencionar para darnos cuenta qué es lo que más consume nuestro mercado mexicano. El Corolla, a ti que te encanta, Sabiñón, hablar de los vehículos viejitos o de la historia. Ajá.
Bueno, para ustedes es historia, para mí son vivencias.
Este Toyota Corolla fue creado en Japón en 1966.
Correcto. Y fíjate que el Corolla fue de los primeros autos que entraron a los Estados Unidos, los autos japoneses. Y bueno, exitosísimo desde entonces. La gente lo recibió muy bien. De hecho, hubo mucha oposición de las armadoras norteamericanas y de los sindicatos de trabajadores de esas mismas armadoras.
Oye, es lo que está pasando ahorita con los chinos, que no los van
justamente
a dejar
para el mercado norteamericano. Para allá iba mi querido Arturo, sí, correcto. Qué bueno que lo comentas. Porque en esos años los productos japoneses, lo hemos platicado tú y yo muchas veces, eran pues corrientitos y copias burdas de otros productos. Muchos de ellos fueron licencias de marcas de otros países para tratar de ayudar al Japón a salir de la destrucción después de la guerra. Entonces,
claro. Oye, pero a ver, sí, regresando a lo que estaban diciendo del torque, hay que recordar que el torque también es una cuestión, como tú bien lo mencionabas, muy importante, que viene aunado a lo que es un motor potente, ¿no? Un motor que no tiene una buena caja con unas buenas relaciones, tú te vas a dar cuenta, ¿no? Porque las cajas de velocidades están diseñadas para cada uno de los motores que existen en el mundo.
Claro.
Tú no le puedes poner una caja de velocidades de tres velocidades a una caja vieja de tres velocidades a un motor con 500 caballos, porque lo que vas a hacer es que se va a revolucionar totalmente en la primera velocidad vas a llegar a las 8,000 revoluciones y el motor va a estar hasta bufando, pero no vas a avanzar porque no tiene la fuerza.
Esa transmisión de fuerza.
Esa fuerza que le tiene que mandar el motor a la caja hacia las ruedas. Y obviamente, ¿cómo la manda hacia las ruedas? Pues obviamente por las juntas, por las homocinéticas, o por obviamente estas piernas, que las famosas piernas que van de la caja a las ruedas, que hacen que gire la rueda, ¿no? Entonces, si no tienes una caja bien diseñada y balanceada para ese modelo, lo que tú tengas de torque no te funciona.
Sí,
ahora, ¿a qué se le pone más torque? Una, a los vehículos superdeportivos, que obviamente necesitan mucha fuerza, y otra, a los vehículos todoterreno. ¿Por qué? Porque los vehículos todoterreno necesitan mucha fuerza para subir. Los vehículos todoterreno no necesitan tener alcance de 300 kilómetros por hora. Lo que necesitan es mucha fuerza, sobre todo en las primeras velocidades, en la primera, en la segunda, con esta caja de transferencia, pasarle toda la fuerza, las
ruedas.
Para
eso es la caja reductora en los vehículos 4x4.
Exactamente, sí, la caja reductora o la caja de transferencia, que lo que hace es que obviamente te pasa de una tracción delantera a una tracción integral, y con esa tracción integral y con toda la fuerza, no es un all-wheel drive, es un 4x4, que es muy diferente, porque mucha gente confunde un all-wheel drive con un 4x4. Y todo ese torque que tú se lo pasas obviamente a este 4x4 es cuando tiene la fuerza real en las cuatro ruedas, y ahí en verdad sí compruebas el torque, porque ahí es en donde no necesitas los 400 caballos o los 800 caballos, no los necesitas en un todoterreno, sino ahí lo que necesitas precisamente es un gran torque.
Correcto.
¿No? Así es, fuerza.
Y fíjate, ya llegó Charlie de nuevo.
Sí, mi querido Jorge, Arturo, Bélgica, ya tenemos aquí en la línea a nada más y nada menos que a Daniel Benjo. Él es director de Mercadotecnia, y también tenemos aquí a Rubén Hoyo, él es gerente nacional de Relaciones Públicas. Mi querido Dani, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, Charlie, estoy muy feliz de estar aquí contigo.
Y bueno, mi querido Rubén, ¿cómo te va?
Hola, Charlie, ¿cómo estás? Gracias por el espacio, como siempre.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya desde el principio del programa estuvimos platicando un poquito sobre ambos modelos, pero platícanos, mi querido Dani, ¿qué representa para ustedes el traer estas nuevas generaciones? Y principalmente, a mí me llama la atención Sportage Híbrida, es un modelo que ya era muy esperado en su versión desde gasolina, y ahorita la híbrida, ¿cómo les está yendo con esta expectativa de ventas?
No, definitivamente, gracias por mencionarlo. Para nosotros, Sportage Híbrida es el conjunto entre dos grandes pilares de nuestra marca. El primero es Sportage, definitivamente es el vehículo más representativo, el primer vehículo que vendimos cuando llegamos a México. Correcto. Hace un poquito más de 8 años, y la tecnología híbrida, que es muy representativa de nuestras ambiciones de siempre poder innovar y ofrecer vehículos más ecológicos y sustentables. Se pone sobre la base de la comprobada tecnología de Niro, uh-huh, y la lleva al siguiente nivel con una motorización 1.6 turbo y 217 caballos de fuerza.
Así es, amigo. Ahí en la cabina tenemos a Bélgica y tenemos también a Jorge, y en la línea tenemos a Arturo Rivera. No sé si alguien tenga aquí alguna pregunta para Dani.
Hola a todos. Yo tengo aquí varias preguntas para Rubén y otras obviamente para Dani Benjo. Oye, adelante. A ver, mi estimado Rubén, en el caso de estos dos vehículos, ¿Por qué traerlos? Porque sabemos que muchas de estas tecnologías, como lo decíamos hace rato, pues obviamente no son todavía muy, muy bien aceptadas, o a lo mejor sí son aceptadas, pero no alcanza el presupuesto, como por ejemplo para comprar un EV6, que es un productazazazazo. Lo tuve este fin de semana y la verdad es que es impresionante. Pero todavía crees que sea ya el momento de empezar a introducir nuevos modelos híbridos enchufables, eléctricos? ¿Crees que ya es el momento para Kia para empezar a concientizar a la gente ese tipo de productos? Y también la pregunta también para Dani es, en el caso de los vehículos de entrada, como es el caso de K3, ¿podría haber en algún momento dado también esta famosa estrategia de meter vehículos pequeños, meter vehículos compactos con tecnologías como híbridos o eléctricos? A ver, mi estimado Rubén.
Gracias, Artur. Como bien saben ustedes, que nos hacen el favor de acompañarnos siempre en nuestros eventos, la visión de Kia con respecto a la electrificación es clara. Tenemos una misión de comercializar de aquí a 2030 2.6 millones de vehículos electrificados. Y pues el camino es mediante vehículos 100% eléctricos y vehículos híbridos. Nosotros creemos que, dada la realidad del mercado mexicano, la mejor estrategia para ir electrificando la gama de productos es a través, por un lado, de los full hybrid, como es Sportage Híbrida, y por el otro lado, pues ya apostar por los 100% eléctricos, como acabas de decir, como el EV6, que es pues toda nuestro vehículo insignia en términos de desempeño, de tecnología. Es el reemplazo de nuestro icónico Stinger. De alguna manera es un sucesor espiritual, ¿no? Porque no es de combustión, pero es llevar el performance deportivo a otro nivel. Depende mucho de la estrategia de cada fabricante, claro, pero de acuerdo a nuestros estudios, a las tendencias del mercado, lo que el mercado nos está diciendo es que sí quiere vehículos electrificados, y hay por un lado estas personas que están haciendo la transición hacia ellos con los vehículos híbridos, y pues Sportage era el paso.
Les vamos a interrumpir tantito, vamos a tener que hacer un pequeño corte, regresamos, no se vaya, regresamos a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Gracias por seguir con nosotros y continuamos después de este pequeño corte con esta interesante entrevista. Adelante, por favor.
Hola, hola. A ver, Charlie.
Carlos.
Mi querido Rubén, estaba
¿dónde
Rubén,
andan?
¿No? ¿Están por ahí?
Sí, aquí seguimos. Gracias. Y bueno, seguimos aquí con Rubén Hoyo y con Dani Benjo. Y bueno, nos quedamos en la pregunta de Dani, que Dani nos iba a contestar justamente lo que le decía Arturo, de los vehículos de entrada, y si en algún momento esos vehículos de entrada iban a llegar con alguna hibridación, mi querido Dani, aunque sabemos que pues es un nicho que la gente busca precisamente por ser vehículos asequibles y que también pues son citadinos, ¿no?
Totalmente. Completando lo que decía Rubén, vemos realmente la tecnología híbrida como algo muy estable, que muy comprobado, y definitivamente Kia puede jugar un rol muy importante porque lo trae comprobado con nuestra Kia Niro. Uh-huh. Kia Niro es un vehículo muy compacto, definitivamente es uno de los más compactos entre los híbridos y realmente puede atender esta necesidad de tener vehículos que no sean SUVs demasiado grandes o muy familiares, entonces de estilo muy urbano. Entonces, en este caso, consideramos que con Niro realmente podemos atender esa parte. Eso no excluye de poder expandir la gama, Arturo, definitivamente la podemos considerar definitivamente a la par de otros versiones como candidatos, pero definitivamente para la parte urbana la Kia Niro es definitivamente el vehículo que puede responder a ese tipo de necesidad.
Y en el caso de K3, Dani, no habrá nunca versiones híbridas, por lo menos no a un corto mediano plazo, porque pues no se necesitan.
No sé si se dice en México, pero nunca decir nunca.
Sí, no, ya no planteo, digámoslo así.
Sí,
nunca digas nunca.
Es correcto, sí. Me retracto ahí.
Estamos muy satisfechos del desempeño y de la comprobada fiabilidad de nuestras motorizaciones. Uh-huh. Que las conocimos de una manera pues más anticipada con el Kia Rio, y con el K3 definitivamente lo estamos expandiendo con una nueva motorización 2.0. No tenemos confirmada otra motorización, estamos muy contentos del desempeño que tiene K3. En los primeros tres meses del año pues está vendiendo con un promedio de 4.000 unidades al mes, entonces realmente es un desempeño muy muy interesante. Pero sí, la tendencia es de tener vehículos más y más eficientes, y a través de la hibridación, que es decir, en el conjunto de una motorización eléctrica y batería, alto desempeño, definitivamente se pueden tener mucha eficiencia y puede servir también en contingencia y en varias situaciones. Entonces, a futuro definitivamente será considerado para más vehículos de la gama. En este momento no estoy comprando con K3, pero definitivamente, repito, la Kia Niro puede realmente jugar este rol.
Así es. Mi querido Jorge, Bélgica, ¿alguna pregunta aquí para Dani o Rubén?
Precios, no nos han dado los precios.
Es Sportage, totalmente, ya, pues. Pero Sorento,
Sportage híbrida, precio 872,900 pesos.
Que se convierte en la tope de gama.
Se convierte en la tope de gama, incluye prácticamente todo lo que tenía la CXL, que era la versión más alta. Original, la de la versión 1.23, pero con la híbrida tenemos más tecnología, porque tenemos el shift by wire que ya no tiene palanca, tiene como un joystick para poder cambiar los varios modos de manejo y también pasar entre neutral y drive. Tenemos luces ambientales, tenemos dos suites de ADAS adicionales, que son el Trailer Stability Assist, el Parking Collision Avoidance, que es una especie de multi-collision brake, pero a la reversa, entonces si te vas de reversa, entonces tenemos más tecnología aún más. Eso se suma a la motorización híbrida, que no solamente es híbrido, entonces mejor rendimiento, sino que más potencia,
más
40
potente, ¿sí?
Caballos más, pasa de 187 caballos en la versión 2.5 a 227 caballos de fuerza, 40 caballos más, la versión 1.6 turbo híbrida.
Así es. Oye, Dani, y también platícanos un poquito, si tienes por ahí los precios del caso de Sorento, porque
sí,
Sorento es un producto también que nos llamó mucho la atención, y el facelift se ve impresionante. Yo platicaba que se ve más agresiva, se ve más robusta, llama la atención para bien.
Sí, definitivamente, estando dentro de la industria, damos diferentes grados a los cambios. Esto es mucho más que un facelift, definitivamente, porque trae un rediseño completo del interior, además del exterior, y se suma a mucho más equipamiento en las tres versiones. Entonces, las tres versiones se mantienen, pero tienen mucho más equipamiento. Estamos integrando las HADAS a una versión más, lo que responde a nuestra filosofía y ambición de expandir las HADAS a más versiones, porque sí, la seguridad es primordial, además de la tecnología. Todas estas novedades, que son un conjunto de diseño, tecnología y seguridad, es un promedio más o menos de 50,000 pesos comparado con la versión previa. Son 821,900 pesos la versión de entrada, que es la versión X, a 2.5 caballos de fuerza, hasta la versión más alta, que es la versión SXL, que es ya el motor turbo cargado con casi 300 caballos de fuerza. Es realmente una fuerza en la carretera, a 985,900 pesos.
Es correcto. Oigan, y yo quería preguntarle aquí a Rubén también el tema de cuándo van a estar disponibles estos dos modelos ya en las concesionarias. Y también platicábamos hace un ratito sobre la renovación que están teniendo estas concesionarias. A mí me parece increíble porque se ven ya como concesionarias premium, llamémosle así. ¿Y cómo van con ese tema también, Rubén? ¿Cómo ha mejorado el tema de la gente yendo a estos sitios de venta?
Gracias, Charlie. La nueva imagen de nuestras distribuidoras, ya vamos a marchas forzadas. Al cierre del año pasado ya teníamos por lo menos el 43% de la red que había iniciado la obra, y esperamos que para este fin de año ya sea más de 75%. Entonces va muy bien, es todo un cambio de concepto, no solo es un diseño, es un cambio de atención al cliente, de servicio. Es también preparar a nuestros distribuidores para el tema de vender vehículos eléctricos. Es mucho más que solo cambiar la fachada o el interior de los distribuidores. ¿Cuál era la otra pregunta?
En el tema de la disponibilidad, ¿cuándo van a llegar estos vehículos?
Ah, claro, Sorento está llegando ya el 14 de marzo, empezamos ventas con eso, y Sportage Híbrida empezó ventas el 1 de marzo, y también la reconfiguración del resto de la gama también ya está llegando a los distribuidores. Entonces, pues básicamente ya está disponible para que vayan y la conozcan.
Oye, y en el resto de los productos, ¿cómo vas? Por ejemplo, en el caso de K3 no hay listas de espera, en el caso de un Forte, en el caso de un Sportage a gasolina, o sea, ¿cómo van ya con el tema de disponibilidad, Rubén?
Pues sí, depende mucho de hasta de versiones, colores y de cosas, entonces es muy variable. La verdad es que K3 ha sido un súper éxito. Estamos muy contentos, como decía Dani, y te podré decir que todavía estamos manejando tiempos muy saludables, por ahí de un mes más o menos. Claro que ya dependerá del punto de la República en el que te encuentres, si quieres alguna exigencia muy particular de color o algo, pero en general venimos muy bien de en ese sentido con Catés. La planta pues nos está apoyando mucho, le hemos pedido más volumen y nos están respondiendo muy bien. Entonces, pues Catés está resultando un gran éxito.
Así es. Oye, y bueno, Arturo,
yo me tengo que ir porque me tengo que echar un bañito aquí en Tina, ya saben, ahí humildemente, y también ir a cenar. Entonces, por último, yo le quiero preguntar a Dani cuándo llega K4, porque pues, ya hay mucha especulación. Dicen que probablemente ya vieron por ahí algunos circulando, que va a sustituir a Forte. Obviamente, ¿cuándo llega K4, Dani?
Mira, en este momento no tenemos información sobre este modelo. Definitivamente estamos enfocados en el lanzamiento de K3. Estamos aún en campaña de lanzamiento de K3, que realmente es el centro de gravedad de la marca. No excluimos definitivamente de tener variaciones y nuevos modelos por llegar. Estarás de los primeros en saberlo definitivamente.
Ojalá. Te lo garantizo. Conste, está nada más en cadena nacional, el compromiso.
Bueno, prometido, pero bueno. Oigan, bueno, pues yo me despido. Gracias, mi estimado Rubencito. Gracias, mi estimado Dani Benjo. Yo me tengo que despedir, pero ahí los dejo con Sabiñón, con Bélgica, también con Charlie. Y ahí los dejo bien, que es su casa. Muchas gracias.
Y alguien tiene que trabajar, gracias, y ese Arturo. Es Arturo.
Y alguien tiene que trabajar y alguien tiene que sufrir como yo.
Exacto, pobrecito. Bueno, sigue sufriendo, disfrutando aquellos manjares que te vas a comer en un rato.
Oigan, gracias, mi querido, nos vemos, Arturo. Mi querido Rubén Hoyo y Daniel, yo les quiero preguntar cómo andamos en cuestión de garantías en sus vehículos. Porque, pues recordemos, cuando llegaron a México eran de las marcas de autos que más garantías daba a sus vehículos. Hoy, ¿dónde está parado Kia en ese aspecto?
Hola, Bélgica. Pues sí, la verdad es que Kia se convirtió en una referencia en términos de respaldo con los 7 años de garantía. Seguimos manteniendo esa garantía, sigue siendo de las más competitivas y completas del mercado, y pues ahora que están llegando los vehículos electrificados y todos seguimos manteniendo, tendríamos que revisar particularidades, ya sabes, por ejemplo, de si la batería o cosas así, pero en general te puedo decir que seguimos respetando las condiciones de garantía de cuando lanzamos la marca.
Oye, servicio postventa, ¿cómo están los clientes satisfechos? ¿Hay quejas? Platícanos.
Pues te puedo decir que de, en cuanto a el tema de servicio postventa, pues estamos ubicados, el año pasado cerramos como número 1 en el Customer Satisfaction Index del estudio de J.D. Power. Entonces es una entidad de terceros, es una entidad prestigiada que dice que pues los clientes de Kia son los más satisfechos con el servicio postventa de sus vehículos. Entonces pues obviamente no nos dormimos en nuestros laureles, vamos a seguir trabajando para seguir mejorando, siempre se puede mejorar, pero hoy estamos muy bien posicionados también en ese rubro.
Perfecto.
Muchísimas felicidades, Rubén, bueno, Daniel, por estos nuevos lanzamientos, y pues los vamos a seguir muy de cerca para ver qué pasa con K3 Sedan Hatchback y este Sportage híbrida y este facelift de Sorento que luce bastante bien.
Así es. Gracias, Bélgica, pues ahí en cuanto sea posible también se los estaremos enviando ahí a la redacción para que los prueben y también nos den sus comentarios.
Claro que sí,
y para irnos de viajecito, ¿no? Un fin de semana ahí nos vamos, organizamos algo aquí en Fórmula Automotriz.
Así es.
Una rutita. Pero bueno, pues muchas gracias, Jorge, gracias, Bélgica. No, nosotros nos vamos a cenar, pero ándele, aquí lo seguimos escuchando. Les mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Charlie, que se la pasen muy bien. Gracias por esta interesantísima entrevista.
Muchísimas gracias, pásenla bien. Daniel, bueno, pues Rubén. Ahora continuemos, yo creo que como estamos en el mes de marzo de la mujer, pues obviamente no podemos dejar pasar todas estas campañas que están haciendo varias marcas automotrices, entre ellas está Ford de México, que tiene una campaña que se llama Tenía que ser mujer, así como lo escucha. Eso. Y es una de las frases que en verdad las mujeres enfrentamos más día a día cuando vamos detrás de un volante. Siempre que ocurre cualquier situación o algo que no le parezca al de al lado, siempre voltean y dicen, es vieja, ¿no? Pues esta, esta campaña se llama Tenía que ser mujer, porque es el comentario más común que muchas mujeres al volante hemos enfrentado. Y pues obviamente el pasado Día Internacional de la Mujer, Ford se unió a la conversación con una iniciativa dedicada a reconocer y honrar el impacto significativo que las mujeres han tenido en la industria automotriz a lo largo de la historia, y a su vez darle un resignificado a la típica frase machista que más del 50% de las conductoras hemos recibido cuando estamos al volante. Se llama, lo repito, Tenía que ser mujer, la campaña de Ford México, y justamente lo hace para darle un resignificado a estas frases machistas de mujeres al volante, con una alianza con mujeres reconocidas en el mundo digital de los negocios y de la televisión. Justamente lo hace para empoderar a todas las mujeres. Ford de México forma parte de los principios de empoderamiento de la mujer de la ONU para promover la equidad de género dentro y fuera de la compañía, y pues esta campaña es una de tantas actividades que tiene Ford de México para ayudarle a la mujer pues a seguir impulsándose a ser
desarrollándose en el deporte motor. Fíjate, Bélgica, que pues estoy totalmente en contra de la agresión a las mujeres. ¿Por qué? Porque la primera mujer que movió un automóvil en el mundo se llamó Bertha Ringer.
Ajá, después, es un nombre de soltera.
Después se casa con Carl Benz y se convierte en Bertha Benz. Nació el 3 de mayo de 1849 y muere el 5 de mayo de 1944. Insisto, nada más para que le midan cómo está la situación, Bertha Benz, Carl Benz fabrica el automóvil, este Patent Wagen, que mucho se habla de él y hay muchas imágenes del mismo. Pero nada más lo manejaba ahí alrededor de donde vivían, y un día Bertha dijo, no, esto tiene más que dar, no es nada más un juguete.
Esto tiene más que dar y tengo que ir a casa de mis padres.
Bueno, fue el pretexto. Yo creo que se peleó con Carl y dijo, me voy a casa de mi mamá.
Y me llevo su automóvil.
Y me llevo, pues no se llamaba automóvil en ese entonces, sí, se llamaba Patent Wagen. pero creo que fue 1886, agarra a sus dos hijos, se sube al vehículo este, al, bueno, al, ¿cómo le diremos? A la,
al troncomóvil, al proyecto, como dicen.
Porque era un proyecto, no era sí. un vehículo todavía, ni se fabricaba en serie ni nada, y se va al pueblo de sus padres con mil vicisitudes, porque en ese entonces no había gasolineras,
y no había
los
mecánicos.
Caminos eran pues para carretas y caballos. Entonces ella se aventura, porque era una aventura realmente.
Y todo el mundo la tener, veía.
Y no, bueno, causaba sensación en un artefacto de esos que sonaba y explotaba.
Como un triciclo enorme.
Sí, con unas llantas muy grandes y una, no tenía volante, tenía una palanca para correcto. Moverlo a dirección. Le fallan los frenos, le falla el encendido y ella lo arregla porque no había mecánicos, no. Como bien acabas de comentar. Entonces, interesantísimo, ¿quién es el pionero del automovilismo en el mundo? Una mujer.
Una mujer, pero lo hace detrás de un hombre, porque pusieron la patente, se la llevó Carl Benz.
Bueno, él inventa junto con otras personas, no fue él solito, él hace el vehículo este que después se llamó automóvil.
Y mira, me da gusto que menciones justo la historia de Berta Benz, porque sí es famosa, pero también existen otro tipo de mujeres que inventaron más cosas para los automóviles, claro. Y justamente tienen que ver con esta campaña que les estaba platicando de Ford para resignificar justo esta frase, como se llama la campaña, y muchas otras. Lo hace a través de una serie de carteleras y espectaculares colocados en diferentes puntos de la ciudad, junto con contenido digital. La campaña obviamente resalta la frase "tenía que ser mujer" para evidenciar la diversidad de talentos con historias inspiradoras, logros y el legado de mujeres visionarias que pues obviamente con el tiempo han desafiado las barreras de género y han dejado una marca indeleble en la industria automotriz, porque pues cuando ellas están al volante, como bien lo menciona Ford de México, el mundo se mueve en la dirección correcta. Unas de estas mujeres, y antes ya de que termine el programa, las protagonistas de estas carteleras son, una se llama Florence Lawrence, que es la inventora de las luces intermitentes y la señalización de freno, que hoy en día no podríamos vivir, yo creo que sin eso.
No, imposible.
Otra es Dorothy Levitt, que es creadora del espejo retrovisor. También yo creo que morimos sin el espejo retrovisor. No, ahora bueno, ya existen los
monocromáticos. ¿Cuántos hubieran atropellado echarte en reversa sin espejo?
Exacto, no, o la tortícola es de que ya no puedes voltear, ¿no? Sí, claro, el espejo retrovisor pues fue un gran invento de Dorothy Levitt. Sigue Gladys West, que es la mujer clave en la invención del GPS, que hoy... creo que nadie llega a ningún destino sin poner su GPS.
Es cierto, ya nadie conoce los caminos, los nombres de las calles.
La guía roji de antes.
La guía roji que era, pues ya es historia también, ¿no?
Sí, claro. También está Hedy Lamarr, que es la madre de las tecnologías inalámbricas.
Que aparte era artista de Hollywood.
Exacto, sí, es verdad. Pues ella fue la inventora del Wi-Fi, lo que conocemos hoy como internet, y el GPS en los vehículos. Entonces, para que se den una idea, que existen muchas mujeres indomables, como lo llama Ford, de México, que han inspirado y han evolucionado y hecho desarrollar a todas las mujeres en la industria automotriz y pues también en general.
Oye,
a todas
¿cuántas mujeres hay ahorita de CEOs de grandes empresas automotrices? Y no solo automotrices, de muchas más, pero lo que nos atañe es en la industria automotriz. Y las hemos ensalzado y las hemos reconocido, porque en un medio que normalmente es de hombres, llegar hasta esos lugares es mucho, mucho trabajo.
Correcto. Dato importante, Ford de México recibió a más de 200 nuevas colaboradores y en los últimos meses 26 mujeres ascendieron a un rol de liderazgo.
Excelente. Mi querida Bélgica, muchísimas gracias por estos datos. Creo que fue muy interesante el programa, a ver qué opina el público.
Muchísimas gracias.
Gracias,
Jorge,
nos
a todos,
escuchamos el día de mañana a las 9 de la noche aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.